Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Vladimir Putin, directamente vinculado a intromisión electoral, asegura prensa estadounidense. Proyecto de ley de salud republicano recibido con protestas. Corea del Norte niega torturas a joven estadounidense. Conmoción en Venezuela por nueva muerte de opositor. La brecha cada vez más corta entre la agricultura y la tecnología.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente ruso Vladimir Putin habría estado directamente involucrado en el ataque cibernético contra el Comité Nacional Demócrata, según un nuevo informe del diario The Washington Post. El mandatario ruso habría dado instrucciones específicas de perjudicar la campaña de la demócrata Hillary Clinton y de ayudar a su oponente Donald Trump. Cristina Caicedo Smith nos acompaña en el estudio para ampliarnos esta información. Cristina, ¿qué fuentes cita este informe y qué reacción ha generado en la Casa Blanca?
Bueno, Angélica, algunas de las fuentes que cita el diario The Washington Post son varios informes de la Agencia Central de Inteligencia, o CIA. En este dice cómo 3 meses antes de las elecciones de 2016, un sobre llegó a la Casa Blanca especificando cómo el presidente Vladimir Putin había dado la orden directa de ayudar a Donald Trump durante las elecciones. Por su parte, la asesora de Trump, Kellyanne Conway, dijo durante una entrevista con CNN que directores de las agencias de inteligencia han confirmado durante este año que esto no tuvo ningún efecto en la decisión de las elecciones.
Ahora, Cristina, por otro lado, el presidente y los republicanos en el Senado se preparan para una dura batalla por la reforma de salud. ¿Cuál es la estrategia del mandatario ante la división que existe dentro de su propio partido?
Bueno, según el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, el presidente continúa haciendo llamadas a legisladores, sobre todo aquellos que todavía no están convencidos de la propuesta presentada por el Senado, sobre todo aquellos republicanos. Trump espera que se pueda llegar a un acuerdo y finalmente él pueda cumplir con la promesa de eliminar Obamacare.
La reacción en oposición a la propuesta de ley de salud no se hizo esperar por parte de la comunidad. Organizaciones como el Consejo Nacional de la Raza en Estados Unidos hizo un llamado para que los hispanos llamen a sus legisladores para que voten en contra de la anulación de la Ley del Cuidado de Salud Asequible, mejor conocida como Obamacare. En entrevista vía Skype, Rafael Collazo, director político de la entidad, dice que esta propuesta de ley, si es llevada a votación, podría afectar a millones de hispanos que viven en el país.
Empezó una campaña para llamar a la comunidad hispana a nivel nacional, a llamar a sus miembros del Senado para votar contra la derogación de la Ley de Cuidado de Salud de Bajo Precio.
Por su parte, el presidente Donald Trump amparó el más reciente proyecto de ley de sanidad a través de su cuenta de Twitter.
Apoyo la Ley de Cuidado de Salud del Senado. Será muy especial. Recuerden, Obamacare murió.
Sin embargo, la propuesta se enfrenta a grandes retos para que sea aprobada, no solo por el Frente Unido en oposición que ha presentado el Partido Demócrata, sino también por algunos miembros del Partido Republicano, entre ellos Ted Cruz, Mike Lee, Ron Johnson y Rand Paul.
No podemos apoyar el proyecto de ley actual. Estamos abiertos a la negociación, pero queremos que parezca más una revocación.
La líder demócrata Nancy Pelosi dice que esta proposición no se diferencia a la presentada hace un mes por la Cámara de Representantes y que continúa desamparando a los más necesitados.
Aumentará el costo por menos beneficios. Tendrá un impuesto de edad de 50 a 64 años. Tal vez el pago aumente hasta 5 veces más por sus beneficios.
Para aprobar el proyecto de ley en el Senado, el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, necesita el apoyo de 50 de los 52 senadores republicanos.
Esa votación, Cristina, podría llegar tan pronto como la próxima semana, antes de que el Congreso se vaya en su receso del 4 de julio. Muchísimas gracias. El gobierno de Kim Jong-un negó haber torturado al joven fallecido tras llegar a Estados Unidos desde Corea del Norte en estado de coma. En un artículo publicado en un diario estatal, Pyongyang describió como misteriosa la muerte de Otto Warmbier y calificó de infundadas las acusaciones de que el fallecimiento se produjo a raíz de torturas y fuertes golpizas que habría recibido el joven durante su cautiverio en el país asiático. Los médicos que lo examinaron después de su liberación dijeron que Warmbier habría sufrido lesiones severas neurológicas de causa desconocida. El jueves, unas 2.500 personas asistieron al funeral del joven de 22 años en la escuela secundaria a la que asistió en el estado de Ohio.
Si quieren ver magia interactiva digital como esta, continúen aquí con nosotros en El Mundo al Día.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Verano, miles de mexicanos residentes de Estados Unidos regresan temporalmente a México de vacaciones. El consulado de Los Ángeles ya ha comenzado a tramitar centenares de permisos y ayudas para aquellos que quieren visitar su país natal.
El turismo mexicano está en alza. Según el Instituto Nacional de Migración, el verano pasado México contó con casi 5 millones de visitantes, muchos de ellos mexicanos residentes en Estados Unidos. Carcido Salcedo es uno de ellos.
A principios de julio yo voy a ir de placer a ver mi familia allá.
Los servicios consulares ofrecen, a través del programa Paisano, atención, información y seguridad en los puntos de ingreso fronterizos. Otra de las facilidades es el incremento de la franquicia fiscal de $300 a $500 en verano. Merced González, que está tramitando su permiso para cruzar en coche, teme por la inseguridad de las carreteras, por lo que ha escuchado en los medios.
Pues que lo roban, les quitan las cosas, les quitan los vehículos.
Alejandra Cano, del Instituto Nacional de Migración, explica que muchos visitantes evitan las carreteras mexicanas.
Las fronteras que más utilizan es Ciudad Juárez y Nogales. Mucha gente nos manifiesta que prefieren viajar todo el tramo por Estados Unidos y ya ingresar a México por esas fronteras.
Aunque los datos oficiales del Instituto Nacional de Migración no muestran un descenso sustancial en el número de ingresos a México bajo la administración de Trump, hemos podido hablar con algunos ciudadanos que sienten temor a cruzar la frontera. Micaela Chávez es desde hace 4 años residente legal de Los Ángeles. Ahora quiere viajar con su hijo a su Durango natal después de 30 años.
Y sí, me da miedo, pero primero Dios, que todo va a estar bien. Hace 8 días fui a Tijuana y sí, fue un poco más de revisión, pero parece que todo está bien.
Cano destaca que el número 911 funciona en toda la República Mexicana para quienes se sientan inseguros o tengan una emergencia. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
De paso por Miami, el precandidato presidencial colombiano Iván Duque Márquez le aseguró a la Voz de América que su candidatura no se verá afectada por los escándalos de corrupción que enfrentan algunos de sus copartidarios. El aspirante lanzó su candidatura como representante del Centro Democrático, liderado por el exmandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez.
El senador Iván Duque Márquez se convirtió en temprano protagonista de la contienda presidencial colombiana. En entrevista con La Voz de América, aseguró no temer un posible impacto en su campaña de las investigaciones que por presunta corrupción enfrentan algunos representantes del partido por el cual inscribió su aspiración, el Centro Democrático.
Cuando uno no tiene rabo de paja, se puede arrimar a la candela. Por eso uno debe tener primero convicción y firmeza en la lucha contra la corrupción. Y segundo, tener siempre la capacidad de defender las actuaciones en la vida pública con total transparencia.
El senador de 40 años de edad no solo cuenta con el apoyo de su partido, sino de algunos grupos conservadores. Pero este apoyo externo podría verse afectado si el ex procurador Alejandro Ordóñez lanza su candidatura por el Partido Conservador, algo que a lo que Duque dice no temer.
No, nosotros queremos hacer una gran coalición con los colombianos, con toda la ciudadanía, en torno a la defensa de estos cinco valores. Y lo reitero, legalidad, equidad, un capitalismo emprendedor, innovación y un país que vea la sostenibilidad ambiental como algo importante para su futuro.
El precandidato presidencial también hizo referencia al proceso de paz encabezado por el presidente de su país, Juan Manuel Santos. Aseguró que se trata de un acuerdo plasmado en el papel y no en la realidad. Para Duque Márquez, son inaceptables los niveles de impunidad que determinó el proceso de paz con las FARC.
Y lo que hemos visto en Colombia es que la criminalidad ha sido premiada y no vamos a tener verdaderas penas proporcionales y efectivas para quienes han sido los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad. Una paz, entre comillas, construida con esas características puede ser una fuente de nuevas violencias.
Pero el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, con apoyo de la misión de la ONU, celebró el hecho de que siga adelante la entrega de las últimas armas del grupo subversivo a los garantes internacionales, lo que confirmará que las FARC dejarán de existir como guerrilla. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Una exhibición interactiva digital en el corazón de Washington está transportando a cientos de sus visitantes a un mundo de innovación artística. Verónica Valderas Iglesias visitó la galería Art Tech House y nos muestra algunas de las espectaculares imágenes.
Esta es la más reciente exhibición de Art Tech House aquí en Washington, D.C. y nos encontramos con la fundadora Tati. Explícanos, por favor, un poco de qué se trata.
XYZT, Paisajes Abstractos, de Adrian M. y Claire B., es una instalación de luz de 10 piezas que se ven aquí. Si usted camina hacia una de ellas, verá cómo su imagen se distorsiona. Se llama anamorfosis en el tiempo y le deja manipular la imagen del tiempo como en muchas otras instalaciones.
Y las interacciones digitales con la naturaleza también tienen su lugar.
Se juega con abejas, se interactúa con mariposas o escuelas de peces. Imita tus acciones cuando te mueves a lo largo del sitio.
Y Tati, ¿qué elementos técnicos están en operación para tener una exhibición así?
Pues la mayoría de las instalaciones usan proyectores y cámaras cinéticas para crear esta ilusión de experiencia activa.
El cofundador de la galería, Sandro, explicó por su parte el objetivo de la exhibición interactiva.
Es increíble ver cómo la audiencia en verdad se involucra y logra una conexión con estas obras de arte a un nivel muy diferente de cualquier otro en el pasado.
Y en esta exhibición también hay piezas como esta que simplemente se contemplan. Es un árbol que se convierte en un alfabeto. Las imágenes también parecen exaltar las expectativas tecnológicas de los visitantes.
Esto será interesante si continúa haciéndose más y más grande, no solo una exhibición o como arte.
Nunca he visto algo así, es muy físico, lo tocas, te mueves con él, es muy diferente.
Y esta exhibición estará abierta al público hasta el 3 de septiembre. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En breve, Brasil pierde importante mercado de carne.
Aumenta el número de víctimas mortales en conflicto de Venezuela. Los detalles en solo minutos, aquí en El Mundo al Día.
We'll be right back.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un joven de 22 años se sumó a las casi 80 víctimas mortales en los disturbios durante las protestas opositoras en Venezuela. Mientras el Ministerio Público indicó que el joven murió de un disparo, el presidente Nicolás Maduro insiste en que la Guardia Nacional no usa armas de fuego contra los manifestantes.
La manifestación donde murió David Vallenilla se realizó en el distribuidor Altamira, justo a un lado de la base aérea La Carlota, donde se realizan diariamente protestas en contra del gobierno venezolano. La fiscalía informó en un comunicado que el joven falleció tras recibir 3 disparos en el tórax. El Foro Penal Venezolano indicó que desde el 1 de abril hasta este 23 de junio se han reportado 80 fallecidos en el marco de las protestas.
En vista de la sistematicidad y del patrón que ha venido ocurriendo, no solo de agresiones, no solo de detenciones arbitrarias, sino inclusive de asesinato, existen desde el Foro Penal Venezolano claramente crímenes de lesa humanidad.
Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro lamentó los hechos de violencia durante las manifestaciones, al tiempo que indicó que la Guardia Nacional Bolivariana no usa armas ni escopetas de perdigones para dispersar las protestas.
La Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana ha hecho un esfuerzo heroico y lo debe seguir haciendo. Sin armas de fuego, están prohibidas. Sin escopeta de perdigones, están prohibidos. Con agua y el gasecito lacrimógeno, que está permitido solamente. Eso es heroico y eso debería resaltarse de esa forma.
El abogado activista de derechos humanos Rafael Narváez, en diálogo con La Voz de América, aseveró que el presidente Maduro se burla del dolor y sentimiento de muchas madres que vieron salir a sus hijos a manifestar pacíficamente y fallecieron.
Presidente, artículo 68. Se prohíbe uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en manifestaciones pacíficas, presidente. Consúltele a su parte jurídica. No ha muerto Vallenilla por gasecitos.
Cabe destacar que el defensor del pueblo, Tarek William Saab, anunció que fue identificado y capturado el presunto homicida de este reciente joven muerto y se encuentra detenido a la orden de la Dirección General de la Contrainteligencia Militar. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos suspendió todas sus importaciones de carne de res de Brasil 3 meses después de que se conociera que las autoridades sanitarias del país sudamericano habían recibido sobornos para certificar carne en mal estado como apta para su consumo. El secretario de Agricultura estadounidense, Sonny Perdue, anunció la decisión que se mantendrá hasta que las autoridades brasileñas tomen medidas correctivas consideradas satisfactorias por su departamento. Semanas antes, otros países, entre ellos Chile, China y la Unión Europea, suspendieron temporalmente las importaciones de las compañías implicadas en el fraude. La seguridad y la prosperidad de Latinoamérica es una de las prioridades de la administración Trump, incluida Cuba. Así lo aseguró el vicepresidente Mike Pence, quien a su vez reafirmó que Estados Unidos no seguirá enriqueciendo al gobierno de Raúl Castro.
Motivar la inmigración ilegal y detener el tráfico de drogas a Estados Unidos son los principales objetivos del gobierno de Donald Trump en la relación con América Latina, especialmente con los países del Triángulo Norte.
El presidente Trump dijo que esto debe terminar, y trabajando con nuestros aliados en la región y con hombres y mujeres que refuercen las leyes en este país, esto va a terminar.
Pence anunció un incremento del presupuesto en el orden de $460 millones destinados a mejorar la seguridad en Centroamérica.
En otro momento se refirió a la relación con Cuba y a la decisión de virar la política de la administración Obama respecto a la isla. Ratificó que se restringirán las transacciones financieras hasta tanto el gobierno cubano demuestre progreso en materia de derechos humanos y libertades individuales.
Como dijo el presidente, nuestra política no cambiará hasta que todos los prisioneros políticos sean liberados, la libertad de expresión, la libertad de asamblea sean respetadas, todos los partidos políticos sean legalizados y se realicen elecciones libres supervisadas internacionalmente.
Pence señaló que Washington ya no enriquecerá al régimen cubano a expensas del pueblo.
Bajo esta administración, Estados Unidos restringirá toda transacción financiera con el aparato militar, de seguridad e inteligencia del régimen de Castro y, en su lugar, redireccionará el comercio legal a emprendedores y emprendimientos privados en Cuba.
En el marco de la política de acercamiento con América Latina, el vicepresidente Mike Pence anunció una gira por países de la región que incluirán Colombia, Chile, Argentina y Panamá. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Si quiere estar enterado de los hechos que son noticia en Estados Unidos y América Latina, lo invito a visitarnos en boanoticias.com. Queremos conocer su opinión. Únase a la red de información digital de La Voz de América.
En segundos, materiales de construcción a prueba de fuego. La agricultura del siglo XXI, de la mano de la tecnología.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
€400 diarios por 21 meses se comprometió a pagar Lionel Messi a cambio de ir a la cárcel. La justicia española aceptó sustituir la condena de 21 meses en prisión impuesta al jugador argentino hallado culpable de fraude fiscal. A medida que nuevos materiales de construcción llegan al mercado estadounidense, ingenieros del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología se encargan de comprobar, entre otras cosas, qué tan seguros son en caso de un incendio.
Los incendios en los edificios residenciales, por lo general, comienzan pequeños, pero se propagan muy rápidamente. La única manera de probar científicamente cómo un determinado material se comporta en circunstancias de la vida real es construir una réplica de la vivienda y luego quemarla, midiendo con precisión todos los factores relevantes. Eso es posible hacer en el nuevo Laboratorio de Investigación de Fuego en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías, o NIST, a las afueras de Washington. Matthew Heller, es ingeniero estructural.
No es solo el material, sino que es la forma en que los materiales se conectan, ya sea de acero atornillado o soldado entre sí, y cómo todo el sistema actúa bajo no solo un incendio muy grande, sino un fuego grande con un mobiliario de carga real o un combustible de hidrocarburos, o sea, cuál sea la carga de combustible que estamos estudiando.
Las estructuras que se queman allí pueden ser de hasta 3 pisos de altura o hasta 20 megavatios de energía liberada, equivalente a un incendio de autobús completamente engullido o una casa pequeña que se quema durante un máximo de 4 horas. El análisis de los datos recogidos conduce a mejores códigos y normas de construcción. La instalación también cuenta con un procesador de gases de escape de última generación, por lo que no se liberan contaminantes en el aire. Y en el caso casi imposible de un incendio fuera de control, el sistema de extinción de incendios puede volcar más de 11 toneladas de agua por minuto. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La inteligencia artificial y el Internet de las cosas le están ayudando a los agricultores a hacer frente a uno de los mayores desafíos del siglo XXI, cómo alimentar a una población en crecimiento sin perjudicar el medio ambiente.
Ranveer Chandra solía pasar 4 meses al año en la granja de su familia en la India. Ahora es investigador principal en Microsoft.
Hago redes, sistemas, investigación de baterías, pero con este trabajo volví a mis raíces.
Chandra quiere actualizar las granjas pequeñas para asumir uno de los mayores desafíos de este siglo: alimentar al mundo sin destruir el planeta. Eso significa obtener más cosechas de cada metro cuadrado de tierra de cultivo. Para ello, los agricultores necesitan más información sobre cada metro cuadrado.
Con eso puedes hacer tratamientos específicos del sitio, como aplicar agua solo donde sea necesario, aplicar fertilizantes solo donde sea necesario, aplicar pesticidas solo donde sea necesario.
Chandra quiere usar la tecnología para bajar los costos a través del creciente universo llamado Internet de las Cosas. Comienza con sensores de suelo, asequibles en algunos puntos alrededor de la granja. Pueden conectarse a Internet, incluso en zonas remotas y rurales, a través de canales de televisión no utilizados. Chandra espera bajar el costo del sistema a menos de $100. Microsoft, Google y Amazon se encuentran entre las empresas de telecomunicaciones, las empresas emergentes y las empresas agrícolas tradicionales que exploran la agricultura como un terreno fértil para la revolución digital. Henry Llanos, Voz de América.
Con la nueva comedia romántica The Big Sick, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La cinta, con un mensaje de tolerancia racial, se estrena en las salas de cine estadounidenses este fin de semana.
Can you imagine a world in which we end up together?
I don't know. I'm looking for Emily Gardner. She was checked in tonight.
There's an infection. We put her in a medically induced coma.
Coma.
You should call her family.
Thank you, Kamala. We're gonna handle things from here.
I think I'm just gonna wait anyway.
You guys broke up. I'm not sure why you're here.
I'm just gonna stay for a second. Is this seat? Okay. Is that lady still looking at me?
So, 9/11. I've always wanted to have a conversation with people.
You've never talked to people about 9/11?
Do anything? You got to call the games?
No, I've never.
You ever play it? You can't rhyme it? You try to find a word that nobody can rhyme.
Okay. And Stonehenge.
Yeah, see, you would win.
Yeah. I think I screwed up with your daughter.
Yeah, you did.
Let me give you some advice, Kamal. Love isn't easy. That's why they call it love.
To get that.
I thought I could just start saying something and something small would come out.